En Caracol Radio, el personaje de la semana. Con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana. Dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Y un saludo especial para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en las frecuencias 1350 AM 97.5, igualmente las personas que nos escuchan a través de www.caracol.com.co, sección Ciudad, buscan Ibagué y encontrarán esta entrevista del personaje de la semana de Caracol Radio. Usted va a conocer programas sociales que se están impulsando en la ciudad de Ibagué, diferentes iniciativas que tienen que ver con el ámbito social, de niñez, de adolescentes, de adultos mayores, atención a mujer, atención a la comunidad LGTBIQ+, definitivamente un tema que nos interesa a todos. Y para hablar de este aspecto social, de esta atención, de esa respuesta que entrega el Estado a las necesidades de nuestras comunidades, hemos invitado en esta oportunidad para este espacio el personaje de la semana a la Secretaria de Desarrollo Social de la capital tolimense, Carolina Hurtado. Señora secretaria, muy buenos días, bienvenida a este espacio, el personaje de la semana de Caracol Radio. ¿Cómo ha estado?
Jarito, para ti un saludo muy especial para toda esta audiencia valiosísima que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, un espacio valioso, me van a hacer personaje y por supuesto queremos ser personaje por cosas positivas para nuestras familias ibaguereñas. Carolina Hurtado, Secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de Ibagué.
Bueno, esta administración pública, los gobiernos son como metas volantes, digámoslo así. Ya se pasó una que es el primer semestre. ¿Cómo se ha sentido en este primer semestre cuando es construcción de plan de desarrollo, ir tomándole el pulso a la ciudad, revisando prioridades? Todo es importante, pero revisando las prioridades. ¿Cómo fue este semestre?
Bueno, la verdad ha sido un semestre de mucho conocimiento, de enriquecer además toda esa labor y esa estructuración de lo que sería el documento que va a ser el derrotero, esa ruta de navegación durante los 3 años y medio que quedan del gobierno Ibagué para todos en cabeza de nuestra alcaldesa, la doctora Joana Aranda. Era también, además de que fuera una construcción que recogiera todo el sentir ciudadano de los diferentes grupos poblacionales que atendemos, que efectivamente todos ellos quedarán representados a través de los proyectos, de las actividades y las metas que nos hemos propuesto trazar y desarrollar desde esta secretaría. Honrar la palabra de nuestra alcaldesa cuando desde el primer día nos indicó uno de los retos que asumiríamos desde la secretaría era esa construcción del plan de desarrollo con 2 capítulos especiales, enfocados a todo el fortalecimiento de la mujer. Por supuesto, es el momento de las mujeres. Quien gobierna esta ciudad es una mujer, quien gobierna el departamento es una mujer. Y creo que en ese relevo generacional y en esos liderazgos, pues la alcaldesa debía dar un paso mucho más contundente en esa construcción. La construcción de un capítulo especial para los niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Todos quienes la conocemos sabemos que Joana Aranda ama a los niños profundamente y prometió cuidarlos como leona. Así que nosotros, siendo esos cachorros de Joanita Aranda, de nuestra alcaldesa, por supuesto que debíamos avanzar en ese propósito de una construcción integral. Y así como también cada una de las metas y los proyectos para los diferentes grupos poblacionales, en cada una de las mesas de construcción de ese plan de desarrollo, era recoger el sentir y que cada uno de ellos quedara inmerso para el cumplimiento de las actividades. Así que ha sido un proceso de mucho aprendizaje, pero también un semestre en el que nos hemos puesto la camiseta en el territorio. Mientras se conoce, pues es conocerlo desde la vida real, en la calle, escuchando el sentir ciudadano, el lamento, la necesidad de nuestros abuelitos, de los habitantes de calle que pese a que generan bastante incomodidad dentro del sector de nuestra ciudad, cuando uno habla con ellos hay unas historias de vida desgarradoras que los llevaron a tomar esas decisiones. Y es volvernos empáticos, solidarios, humanos frente a esta realidad, estas necesidades, el restablecimiento de los derechos a nuestros niños, niñas, adolescentes que son maltratados y vulnerados, a nuestras mujeres. Desafortunadamente, en este semestre llevamos ya 2 feminicidios, pero además de eso, todas las situaciones que por violencia intrafamiliar se nos presentan. Los afros, las víctimas, los gitanos, los adolescentes, los niños, la discapacidad, todo este grupo poblacional que nos permite a nosotros poder recoger en un documento, pero más que eso, sembrar en los corazones de todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social esa solidaridad y esa empatía.
Necesidades hay muchas y definitivamente en cada minuto surgen nuevas necesidades, hay muchas dificultades sociales en nuestra sociedad. ¿Cómo es un poco ese tema de priorizar cuando uno está construyendo un plan de desarrollo? Hay unos recursos económicos limitados, ¿sí? Las necesidades muchas, pero a veces los recursos no alcanzan. ¿Cómo es un poco ese trabajo que se hace para ir depurando esas necesidades y lograr impactar definitivamente? Siempre va a quedar faltando algo, ¿sí? Partamos de esa base.
Total.
Pero ¿cómo es un poco ese trabajo de ir priorizando y decir, vamos a irnos por este lado, doctora Carolina?
Bueno, en la Secretaría, Jaritol, y a toda la audiencia, yo siento que, por supuesto, ahí todo es importante. Pero hoy más que nunca concluyo de que todo es urgente. Nosotros tenemos a cargo en la Secretaría acompañar, desafortunadamente, el lamento, el dolor, el abandono, el hambre, la tristeza, la violación, el maltrato. Y con la alcaldesa, ella nos decía a nosotros en su primer día de gobierno, Carolina, queremos darle la vuelta junto con las directoras y todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social y generemos un proyecto, un plan de desarrollo, una estrategia que nos permita a nosotros ese lamento, esa tristeza que es una realidad que vivimos, cómo la convertimos en alegría, en esperanza, en oportunidades. Hay unos programas que son de ley y eso es lo urgente, que es tener los hogares de paso donde nos permita a nosotros poder atender con las medidas de restablecimiento de derecho para los adultos mayores que son declarados en abandono porque no se encuentra su red familiar o no la tiene. El hogar de paso para niños, niñas, jóvenes, adolescentes que son maltratados, violados, abusados, abandonados. El hogar de paso o el casa refugio para las mujeres que llegan con una medida de restablecimiento y de protección de parte de comisaría de familia, que es un hogar dedicado solamente para mujeres y mujeres de población sexualmente diversa. Está el alojamiento de víctimas. Ibagué se está volviendo en este momento una de las ciudades más receptoras, desafortunadamente, el conflicto armado que está viviendo nuestro país y que está resurgiendo de manera rápida y mucha. Se ha vuelto esta ciudad como el mayor número de, o que ha acogido al mayor número de familias que son desplazadas por la violencia, por el conflicto armado que vive nuestro país. Entonces se volvió una ciudad receptora. Para eso ya tenemos todo el programa de ayuda inmediata, es contratado, el operador logístico y la casa que es el alojamiento de víctimas, donde cuando nos llega ese declarante, pues después de que exista la medida de parte de unidad o de personería, pues se le brindan esas garantías de acompañamiento y restablecimiento a sus derechos.
Es decir, ¿cuántos hogares de paso entonces responde la Secretaría de Desarrollo Social?
En este momento tenemos 4. Sí, adulto mayor, mujer, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y el alojamiento de la población víctima del conflicto armado. Son 4 operadores logísticos que debemos tener permanentemente por ley contratados y yo la verdad aplaudo porque la alcaldesa más que un cumplimiento legal le ha puesto el corazón y ha dado que desde el corazón con esa empatía estén garantizados esos servicios porque finalmente allí llegan las mujeres maltratadas con riesgo en su integridad y su núcleo familiar, llega el abuelito que fue declarado en abandono o que su familia lo abandonó y no hay cómo ubicar su red familiar, llega esta familia que fue desplazada de su territorio de origen a llegar a un lugar completamente desconocido y pues llegan los niños que desafortunadamente o los que no son maltratados son abusados sexualmente. Como tenemos allí un componente garantizado 24/7, es lo que afortunadamente nuestra alcaldesa nos ha permitido poderlo tener al día, pero además de eso, mis directoras, yo las amo profundamente y hoy más que nunca sé que Dios nos ha dado la oportunidad de tener un equipo maravilloso, Elianita, Alejandra, Yuri, cada una se ha puesto más que la responsabilidad y el juramento manual de funciones, es el cumplimiento al sentir ciudadano, a una ciudad, a un gobierno, a un equipo al que pertenecemos y el equipo que la alcaldesa nos ha permitido conformar en la Secretaría, politólogos, psicólogos, auxiliares de enfermería, gerontólogos, deportistas, auxiliares administrativos, porque todos hacen parte de ese combo que ya las hablaré de después de todas estas situaciones, nace una gran estrategia que es la estrategia de lo que venimos haciendo, pero en este momento de una manera bonita, lo que represente y simule a Joana Aranda en el territorio.
Y es que usted lo ha mencionado, doctora Carolina, es que más allá de cumplir la obligación legal, de cumplir una norma, es quizás servir con amor, es como el principal mensaje.
Así
ponerle
es.
Amor al servicio, amor a la atención a la gente, servir con amor, y eso lo reúne todo.
Así es, Jarito, creo que cada vez que una persona llega o a la secretaría, nosotros tenemos prácticamente que todos los programas dispersos, entonces adulto mayor lo tenemos en la alcaldía, en Belén tenemos todo lo que es la casa de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que es la dirección de juventud, en Cádiz tenemos Casa Social, que es todo el programa Extrema Pobreza, o lo que conocíamos como Prosperidad Social. En la 17 con segunda piso, tercero y cuarto tenemos Dirección de Mujer y Comunidad Sexualmente Diversa. Y en el piso cuarto pues tenemos todo el componente de discapacidad, de adulto mayor, la parte gruesa de la política, lo que es el despacho y todo el tema administrativo que manejamos allí, habitante de calle, indígenas, todo lo que es la parte étnica.
Sí, y usted ha mencionado que viendo todo ese panorama, viendo esas múltiples áreas de intervención que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, se ha diseñado una estrategia justamente para lograr atender esos sectores vulnerables y se ha denominado la patrulla social. Cuando uno habla de la patrulla social, para que un oyente nos entienda en cualquier vereda, en cualquier barrio, ¿esta patrulla social se traduce en qué? Doctora Carolina.
Bien, Jarito, nosotros pensábamos, bueno, nuestra alcaldesa le ha gustado darle una identidad a cada uno de los programas y los proyectos, a cada una de las funciones que realiza su gobierno, Secretaría de Despacho, Institutos Descentralizados, y entonces nace Casa Cochino, nace Casa Fugas, el Combo 3x1, y así cada una de las estrategias en educación, que Padre es mi compadre, que es todo el apadrinamiento para apoyo a esas instituciones educativas rurales. Y en Semana Santa estaba hablando con mi hermano, con el exalcalde de esta ciudad, Andrés, y yo le decía, Andrés, realizamos toda esta ruta, todas estas acciones, y queremos darle un nombre bonito a las acciones que nosotros realizamos. Entonces, que no diga, llegó Desarrollo Social con habitante de calle. Y bueno, nace entonces ponerle un nombre. La alcaldesa dijo, quiero que lo mío sea muy social, dejar huella en lo social, intervención, niños, mujeres. Y ya finalmente cuando es aprobado el plan de desarrollo y vemos que todo el componente de transversalidad, el mayor número de metas quedó enfocado a lo social, el martes que hicimos el lanzamiento la alcaldesa anunciaba y mencionaba, aclaraba que todo el tema de infraestructura es muy importante, pero su mayor componente será dejar la huella de transformación en los corazones de las familias ibaguereñas. Entonces, nace Patrulla Social, y Patrulla Social es un programa o una estrategia que continuará desarrollando la Secretaría de Desarrollo Social. Ya lo veníamos haciendo, pero digamos que todos con todos. Aquí vamos a dejar unos equipos interdisciplinarios con cada una de las direcciones. Entonces será un equipo interdisciplinario preparado y dedicado de manera exclusiva a atender a adulto mayor o persona mayor. Un equipo interdisciplinario que acompañará con todas las valoraciones, entregas, apoyos a la población en condición o con alguna condición de discapacidad. Estará una patrulla dedicada a todo el tema de mujeres y lo que es el sistema de cuidado que queremos implementar en cada una de las comunas, el Sistema Nacional del Cuidado para Padres, Madres, Cuidadores y Cuidadores. Estará una patrulla dedicada solamente a los programas de atención a niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
O sea, no es patrulla social, son patrullas sociales.
Son patrullas, así.
Para que la gente nos entienda.
Cuando llegamos a territorio llegará la patrulla social. ¿Y a quiénes nos vamos, a quiénes van a encontrar allá? A todo ese equipo interdisciplinario que de manera exclusiva y muy profesional podrá dar una claridad, una atención, un acompañamiento, muchas campañas de prevención. Queremos concentrarnos ahorita en tocar la puerta, en prevenir. Y esto lo hemos pensado porque en ese trabajo que llevamos haciendo durante estos 7 meses, pues prácticamente vemos que hay mucho desconocimiento todavía en la ciudadanía. Hablábamos de cuándo se puede identificar un riesgo por un flagelo como es la trata de personas, como es el abuso sexual a los niños y niñas. Y muchas veces el desconocimiento está en que no creían que un simple tocamiento pudiese ya representar un riesgo. El abandono, las familias tienen desconocimiento y creen que es obligación del Estado hacernos cargo de los de sus abuelitos o de sus padres, y cuando empieza uno ya con amor, con respeto, digamos con una práctica de decirles a ellos, venga, nos corresponde esto, y es más que una imposición legal, debe ser el solo hecho del amor y el respeto por habernos dado la vida para estos adultos mayores, que desafortunadamente, además de que están siendo abandonados, están siendo altamente maltratados. Y esta patrulla estará en el territorio con muchas campañas de prevención, pero con muchas campañas de intervención y todos los otros programas sociales que ya a partir del año entrante, de manera más robusta, ya con un presupuesto armonizado y construido en el Plan de Desarrollo Ibagué para Todos, pues va a ser efectivo, como es el tema de los comedores, que si bien es cierto, y yo quiero seguir aclarando porque hay algunos sectores y uno pensaría que la oposición es válida, es importante, pero no desinformen, no dañen, no inciten al odio y a la desunión en una ciudad que se viene levantando con mucho esfuerzo de muchos señalamientos y cuestionamientos que desafortunadamente la frustraron de desarrollos. Hoy se ha levantado, hoy viene evolucionando, hoy se ha transformado, y en este gobierno tenemos el reto de continuar esa transformación y ese liderazgo, y los comedores van a avanzar. Y lo que se le ha dicho desafortunadamente con la intención de dañar, de dividir, de desinformar, es que es una imposición legal, y desafortunadamente la ley no obliga. ¿Y por qué digo desafortunado? Porque debería la ley también establecer como un componente, así como nos dice que debemos tener unos hogares de paso, también unos programas que nos permita garantizar una seguridad alimentaria para los más vulnerables, niños, niñas, adolescentes y los adultos mayores. Pero esto es un programa que nace del corazón, de la sensibilidad, del amor, del cariño y la pasión de quien gobierna esta ciudad, una madre, esposa, hija, líder, pero sobre todo una mujer. Dice mi padre que las mujeres tenemos un sexto sentido, y que él dice que el sexto sentido es la terquedad, pero esa terquedad es la que nos lleva a transformar en equipo, unidas con los hombres. Creo que hay un reto muy enorme, porque aún a las mujeres les cuesta mucho trabajo que se identifiquen con el carácter, con la independencia para la toma de decisiones, y creo que nuestra alcaldesa ha venido demostrándole a Ibagué no solo cuánto la ama, sino el criterio y el carácter para gobernar esta ciudad.
Sí, doctora Carolina, con relación a la patrulla, una persona que hasta ahora nos escuche en Modelia, en El Bosque, o que esté en Santa Bárbara en el 20 de julio, diga, yo necesito la patrulla social aquí en el barrio. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es el trámite? ¿Un WhatsApp? ¿Una carta? ¿A quién le escriben? ¿A quién llaman? ¿Cómo va a ser esa solicitud de la comunidad? Diga, mire, yo quiero la patrulla social en mi barrio, en mi urbanización. ¿Qué se debe hacer?
Bueno, yo quiero decirle a todos esos presidentes de Junta de Acción Comunal, a todos los ediles, líderes sociales y a cualquier persona que habite en las diferentes comunas, nosotros somos un gobierno de territorio. La alcaldesa nos dijo, no los quiero ver en el escritorio, en el territorio. Así que ya estamos recepcionando en el correo electrónico desarrollosocial@ibague.gob.co, pero Jarito, ya está la línea telefónica, ayer nos fue entregado, esperamos ya el día de hoy habilitarla, una línea telefónica en donde nos van a poder reportar esa solicitud de presencia en territorio, pero también cualquier caso de riesgo que pueda estar evidenciando la comunidad, un vecino. Mira, el día del lanzamiento de la patrulla, increíble, a las 8 de la noche me llamaban y me decía, ya la línea de atención de prevención del suicidio, hay una mujer que se siente mal, está triste, quiere suicidarse. Entonces la idea es que permanentemente esto esté permeado, casi que pegado en las neveras de las casas, que la gente tenga este número identificado como propio, así que vamos a hacer la entrega ya para que cuando salgamos a territorio nuestra primera campaña, ya uniformados, identificados, pues tengan esta línea, una que será la de patrulla social, pero por ruta de prevención, ley 1257, vamos a tener una dedicada solamente a mujeres dentro de la estrategia El Momento de las Mujeres, Casa Rosa.
Claro, y de esta manera, pues, una vez se hace ese recorrido, se llega a la intervención a ese barrio. ¿Se tiene un tiempo determinado de la presencia de la patrulla social en algún sector?
Bueno, queremos que de acuerdo a la agenda que logremos articular con los líderes y con la misma comunidad, la hora que sea más oportuna y conveniente, donde podamos llegar a más hogares y muchas más puertas sean abiertas para dejar la información de socialización de rutas de prevención, pero también intervención, ¿no? Hay realidades que desafortunadamente encontramos en el territorio, en nuestras correrías que hacemos de ayudas técnicas a población con discapacidad, sillas de ruedas, encontramos, además de su limitación, la desesperanza, hambre, un abrazo, un saludo, un mensaje, una presencia de parte del gobierno. La verdad, ellos les da otro nivel de pensamiento. Entonces, pues lo que sí estamos proyectando es que no queremos llegar solo como patrulla social, Secretaría de Desarrollo Social, sino que queremos hacer un trabajo articulado con mis compañeros de gabinete, con quien hacemos equipo y somos un solo gobierno. Así que la idea es que previamente identificar las necesidades del sector que vamos a intervenir, nos programemos una agenda con Infibagué, con Ibagué Limpia, con el IBAL, con Secretaría de Salud, de las TIC, Educación. La idea es que las necesidades o las inquietudes que presente nuestra comunidad podamos irlas solucionando, ojalá en el mismo momento de la presencia, de la acción, de la intervención, actividades lúdicas. Ayer vimos cómo esos comités técnicos aburridos que por ley estamos acostumbrados a tener, la alcaldesa dijo, yo quiero algo en donde los niños primero continúen siendo los protagonistas, pero segundo, donde ellos entiendan por qué un gobierno debe garantizarles, protegerlos, amarlos. Y se hizo toda una feria, un recorrido donde los niños fueron los protagonistas, un escenario donde se permitió de que ellos mostraran todo su talento, todo su valor, toda la grandeza. Son niños y dentro de su inocencia hay mucho por descubrir, hay mucho talento. Entonces ya por lo menos en el panóptico están las escuelas de música, entonces está la EFAC, pero están las escuelas de música y queremos llevarlo también a los territorios. En la CIMA apertura el primer la escuela de música para niños y para adultos mayores. Queremos llevarlo también a nuestros centros Día Vida en el popular, en el industrial. Nuestra alcaldesa nos ha permitido contratar a don Mario. Don Mario es un usuario del centro Día Vida del industrial. Y estando allí, el exalcalde de la ciudad, Andrés Hurtado, le permitió que él pudiera capacitarse en la FAC. Se graduó de la FAC como instructor de música. Y hoy trabaja con nosotros en la secretaría y será el instructor de música para los tres centros Día Vida que tenemos en el industrial, el popular y la CIMA, donde tenemos prácticamente más de 350 personas mayores atendidas. Por allí vamos a iniciar el programa de los comedores. Y la idea es que en todos los grupos poblacionales podamos atenderlo. Nuestra comunidad étnica indígena nos está reclamando un territorio donde ellos puedan garantizar la continuidad de cultivos ancestrales, pero también que tengan unos espacios para hacer reuniones. Estamos trabajando arduamente, que no se pierda esa identidad, ese origen que somos los tolimenses y los colombianos, esa raza indígena y para nosotros esa raza pijao que nos llena de tanto orgullo, de tanto fervor para no detenernos nada. Los gitanos que tienen la verdad un componente o más bien una identidad de la familia, como la institución más sagrada y más importante dentro de una sociedad, tienen unos principios y unos valores preciosos. Los afros, que no les ha tocado fácil a través de la historia y que hoy tenemos un número significativo, no los hace diferentes, por el contrario, tiene que hacerlos ver igual de importantes, madres y padres cuidadores que se dedican 24/7 a sus familias.
Y que abandonan su vida laboral, su vida profesional.
Todo su proyecto de vida enfocado a ese ser amado, pero Jarito, también la comunidad sexualmente diversa. No les ha tocado fácil en el mundo. Primero, que dentro de su familia los acepten y segundo, que dentro del territorio entiendan de que no es una condición la que se decidió, es algo que en sus genes sucedió y por ende como sociedad y como Estado debemos garantizarlos, amarlos y protegerlos, son seres humanos, no son diferentes, son iguales a nosotros y merecen respeto y garantía. Yo no estoy de acuerdo con que uno tenga que diseñar en un territorio espacios para ellos nomás. Yo creo que somos un territorio donde, como lo ha dicho nuestra Secretaría de Planeación, el territorio debe adaptarse a los ciudadanos y no los ciudadanos a los territorios. Que una comunidad sexualmente diversa tenga que decir, venga, es que usted no puede estar sino en esta zona porque es la como que le gueto. Permite a usted. No, venga, increíble. Tengo una niña en mi casa, pero cuando nació era mi niño, Luis David. Hoy es Abril Hurtado. Y la amo profundamente y me siento muy orgullosa. Hoy están de cumpleaños mis gemelitos, los hijos el hijo y la hija de mi hermano Andrés Fabián, exalcalde de esta ciudad. Y aprovecho este micrófono para decirles que los amo profundamente, los primogénitos en la casa. Y Luis David nació siendo niño, me lo entregaron siendo un niño. Y pues hablo, me lo entregó porque yo como tía, que los ama profundamente la familia, los recibí. y mi bebé hoy es una niña y se ha preparado porque su condición genética pues así la identificó y no le ha tocado fácil. Pero creo que como sociedad, a través del testimonio, cuando nos toca a nosotros en el corazón, en las fibras, es que entendemos de que ellos no pueden ser estigmatizados y condicionados a un espacio en el territorio en donde ellos puedan interactuar.
Claro, es que el primer escenario de aceptación, de reconocimiento, de amor, pues es la familia, ¿no? Y además que es el principal soporte para esta persona.
Debiera ser la garantía. Yo soy una mujer de profunda fe, soy una mujer que, al igual como mi alcaldesa, somos mujeres de familia y soy una convencida de que la familia es la institución más sagrada y la más importante dentro de una sociedad. Y queremos trabajar mucho el siguiente, por la familia. El siguiente reto, esta secretaría cambiará de nombre y creo que cuando ya hablemos no de la Secretaría de Desarrollo Social, sino de la Secretaría de la Familia y la Inclusión, vamos a poder hablar de esa institución tan importante. Sea como se conforme, en eso nosotros seremos respetuosos y garantes de como la ley lo haya definido, pero creo que el trabajar el componente de familia con valores, con respeto, con cuidado, como decía nuestra alcaldesa en su programa de gobierno y hoy en su plan de desarrollo, que nuestros niños reeduquen a las familias, nuestros jóvenes reeduquen o nos reeduquen a nosotros como padres, pero que brindemos como padres, como familia, una garantía de protección. Hace 15 días en un debate de control político que lo citó el partido Mira en representación del concejal Tavera, la verdad más que un control político yo lo vi una oportunidad de interactuar y veíamos cifras alarmantes donde desafortunadamente el mayor riesgo de abuso sexual lo viven los niños en la familia. Padres, primos, hermanos, padrastros son los que hoy representan un riesgo de abuso, de maltrato para los niños y las niñas. Así que creo que hay que hacer un trabajo mucho más fuerte, enfocarnos la mirada hacia la familia, hacia los jóvenes que están alzando su mano pidiendo una oportunidad de intervención, de ser escuchados, valorados y tenidos en cuenta. Y este es el gobierno que debe dejar esa huella como el gobierno más social en la historia para Ibagué.
¿Cuándo se plantea que ya se tenga ese cambio de nombre allí en la Secretaría de Desarrollo Social?
Pues, Jarito, le estamos, la verdad, trabajando mucho ya mesas técnicas con función pública. Llevamos prácticamente 3 mesas. Debíamos esperar que naciera y fuera aprobado el plan de desarrollo, su armonización y su ejecución presupuestal. Seguiremos con toda la fase técnica, pero es uno de los retos grandes que tenemos en el gobierno de nuestra alcaldesa. El cambio de nombre a Secretaría de la Familia y la Inclusión, la creación de la Secretaría de la Mujer, no pensando en ello con más burocracia, sino que realmente una política pública de la mujer se ejecute y se materialice, todo el sistema de cuidado quedará ahí y todo el componente de población sexualmente diversa quedará ahí garantizada su participación, su inclusión y sus políticas públicas. Y la creación de la Dirección de Juventud, vamos a desligar, que hará una dirección que es de infancia y adolescencia y desligamos todo el componente de jóvenes por su política pública, pero sobre todo por todas las acciones mundiales que los jóvenes vienen representando para la transformación y los relevos generacionales en nuestra sociedad.
Claro, y todo eso busca es atender de una manera más integral a toda la ciudadanía, a toda una ciudad que tiene capas, digámoslo así. ¿En qué sentido? Las personas observan la Carrera Quinta, la Guaminal, va para el ferrocarril, pero cuando uno se sale de esas áreas y ya comienza a entrar al bosque, a entrar Independiente hacia abajo, el barrio de las Delicias, y comienzan a subir del barrio de las Delicias, o del barrio La Gaviote, pasando por Ecoparaíso, o por el sector de Territorio de Paz, el sector en Nueva Castilla, la zona más marginal allí, es otra Ibagué, ¿sí? Y es ahí donde requiere pues la acción del Estado. No obviamente con el tema de policía, que a veces se tiene esa visión, es que hay que enviar seguridad, no. Se requiere lograr que esas personas tengan una mejor calidad de vida y que las necesidades básicas logren ser satisfechas.
Efectivamente, lo has dicho más que claro. En estas zonas donde, digamos, la presencia del Estado por situaciones económicas, limitantes, por acuerdos políticos, se demora en llegar en la presencia del Estado, pues eso muchas veces atrasa el desarrollo y por ende la educación, que yo soy una amiga y aliada de educación, una sociedad educada, una sociedad transformada. Así que el enfoque será para estos territorios, donde no hay esperanza, donde no hay una oportunidad, donde no está esa luz al final del túnel, llamémoslo así, que veamos como una oportunidad de cambio, de transformación, de llegar con los apoyos, de llegar con las ayudas, de llegar con la escucha, de llegar desarmados, pero llegar con un traje puesto del corazón, de la sensibilidad y la empatía, el inmenso amor. Esto que nosotros desarrollamos todo como equipo, desde la Secretaría y desde el gobierno, siendo el mismo ejemplo de nuestra alcaldesa, de nuestro gestor social, que es demasiado noble también, muy querido, pues es lo que tenemos nosotros que aplicar e inyectar en el territorio, en el corazón de las familias ibaguereñas, el amor, la empatía, la solidaridad. Y yo quiero decirte, Jarito, que este programa ha caído también en el sector privado, que hoy tenemos muchos, muchos empresarios, microempresarios de la ciudad aportándole. Entonces me han llamado, oye, Caro, me gustó mucho eso, quiero apoyar, pero quiero apoyar desde su secretaría. Ven, tengo esto para donar, pero quiero donarlo desde su secretaría. Porque efectivamente, digamos que el maltrato, la indiferencia, el abandono, no solamente lo vimos en estos estratos más marginados, por supuesto será nuestra prioridad, sino también en todos los sectores y en todos los estratos de la sociedad. Casos de que nos lleguen de maltrato, de abuso, el bullying que están viviendo nuestros chicos en otros sectores y en otros estratos de nuestra sociedad, creo que también merece un espacio de intervención. También como patrulla social, como ese gobierno Ibagué para todos, debemos llegarles a todos los estratos sociales sin condiciones y que sientan de que hay un gobierno protector y amigo que quiere respaldarlos y protegerlos.
Es la Secretaria de Desarrollo Social de la ciudad de Ibagué, Carolina Hurtado, aquí a través de este espacio, el personaje de la semana de Caracol Radio, hablando de todo el componente social de la actual administración, pero también la respuesta que se está dando a las inquietudes de la ciudadanía. En su teléfono celular, en las llamadas de las personas, en las visitas a su oficina, ¿qué es lo que más le solicitan?
Bueno, Jarito, lo que más solicita la ciudadanía, los líderes, el ciudadano a pie, es un abrazo y una esperanza, saber de que, o un mensaje de esperanza, saber de que van a tener una oportunidad. Y prácticamente que los mensajes, mira que los recibimos para todos. Hay un caso que me dolió mucho, o me dolió no, pero sí me tocó mucho el corazón. La semana pasada estuvo un chico en mi secretaría y me dijo, doctora, yo estudié con mucho esfuerzo en el conservatorio. Mucho esfuerzo, casi que él, sus padres no tenían cómo darle de comer y cuando conseguía un apoyo de algo que le dieran, dijo, siempre lo enfoqué a esto. Hoy es profesional en artes visuales y me dice, yo solamente quiero una oportunidad. Y por supuesto, la alcaldía debe generar los medios y las herramientas para brindar esas oportunidades. Pero me dolió es cómo a través de tanto esfuerzo, del hambre, pero teniendo claro que tenía un proyecto de vida y que quería sacarlo adelante, lo logró. Y a nuestros jóvenes hoy, además de prepararlos para que una vez culminen su ciclo universitario, técnico, tecnológico, hay que prepararlos también con un componente de que se vuelvan nuestros nuevos empresarios, generadores de empleo, transformadores de sociedad. Y creo que este chico, además de que pueda tener una oportunidad en el gobierno, tiene un potencial enorme para poder ser ejemplo también para muchos otros jóvenes de que con esfuerzo y con sacrificio, claro, la vida no es fácil para nadie. Pero cuando se traza un propósito y un objetivo, con amor y con convicción se saca adelante. Y segundo, de que ellos hoy juegan un papel muy importante dentro de nuestra sociedad y que la alcaldía puede ser garante de brindar esas herramientas para que ellos saquen adelante sus propósitos. Así que los requerimientos son de todos, de mis comunidades indígenas, mis padres, mis madres cuidadores, de la comunidad LGTBI, de los afro, los gitanos. Ellos son muy independientes, pero finalmente con ellos articulamos muchos procesos. El que más nos llega, el caso de los abuelitos, estoy aterrada de que esos abuelitos teniendo una familia, pero son los casos que en mayor medida nos reportan, el abandono, el maltrato, la indiferencia social para con ellos.
Sí, hay un tema que aborda también su despacho y tiene que ver con los habitantes en condición de calle. Y vemos cada día un mayor número de estas personas en las calles de Ibagué. En cierta oportunidad entrevisté al coordinador del Hogar de Paso que funciona sobre la carrera primera. Hablamos también del alto número de personas que día a día se alojan allí en forma diaria. Y él dice, es que en Ibagué se amañan mucho los habitantes en condición de calle porque los tratan bien. O sea, los ibagueños sí. Les damos buena comida, tienen un hogar de paso... la gente los atiende, no los maltratan como en otros lugares, en otra geografía. ¿Cómo es un poco atender todo este fenómeno cuando la gente consiente a los habitantes en condición de calle?
Sí, eso es un tema que la verdad uno dice, ¿cómo decimos que no? Cuando no hay cómo decir que no, cuando uno los escucha. En el primer mes de gobierno, Jarito, el que salimos con nuestra alcaldesa a lavar toda la carrera tercera, la Secretaría de Desarrollo Social salió con nuestro equipo a entregar agua, panela y pan. Y la alcaldesa me decía, Caro, por eso es que se amañan. Y yo en ese momento dije, ya tiene toda la razón. Y nos pusimos a hablar con ellos, mis directoras, el equipo de trabajo. Entonces decía, yo llevo 30 años en Ibagué. Ven, ¿y no te gustaría retornar al lugar de origen de Pereira, Neiva, Cali? Y decían, en Ibagué la gente es muy solidaria. En Ibagué la gente nos apoya. ¿Pero usted por qué quiere estar en la calle? Ese es mi estilo de vida. ¿Por qué no quieres retornar a tu casa? Porque mi casa fue la que me llevó a llevar esta condición. Historias desgarradoras, tristes, tristes. La verdad es que aquí uno... Yo todos los días le pido a Dios es... Deme fuerzas, deme valor, ayúdame a establecer una armadura de sensibilidad, empatía, pero sobre todo de resistencia para ser fuerte frente a esas... a esos testimonios. La segunda jornada donde atendimos más de 100 habitantes de calle con Policía Metropolitana, mi intendente Márquez, que le envió un abrazo a él, a toda su familia, a toda la Policía Metropolitana. Todo ese componente social que ellos tienen es transformador. A Gorobeta, que también nos acompañó ahí, Secretaría de Salud, Personería, que nos ha acompañado en todos los procesos. Atendimos más de 100 habitantes de calle. Y nos pusimos a escuchar sus testimonios de vida. De esos 100, 25 decidieron retornar a sus hogares, nos pusimos en contacto con sus familias, retornaron de manera segura. Una gratitud y un reconocimiento especial a la empresa Velotax, a su gerente, porque es el que nos abrió las puertas y él nos facilita, nos dona el transporte para que estas personas retornen a sus hogares de manera segura. Y los que no retornaron decidieron iniciar un proyecto nuevo a través de estas fundaciones. Y entonces, fundaciones que tienen un objetivo social dedicado solamente a eso, atenderlos, a cuidarlos. Tenemos 8 personas que decidieron ya estar en las fundaciones. Hoy tienen un panorama completamente diferente. Estamos próximos a sacar ese primer testimonio donde una niña, bueno, una joven, ese día tomó la decisión. Y no vamos solamente a bañarlos, a vestirlos, a llevarles el alimento. Va todo un equipo interdisciplinario, que hoy es una patrulla. Hoy somos la patrulla social. Hacer ese trabajo psicosocial, de valoración. Porque todo este proceso de ser voluntario, yo no me los puedo llevar de manera obligatoria, internarlos en estas fundaciones. Pero hoy elevo un reconocimiento, como decimos, me le quito el sombrero a quienes trabajan dedicados en estas fundaciones porque les toca con mucho esfuerzo, pero realmente lo que entregan ahí después del proceso son seres humanos listos para transformar esta sociedad de manera positiva.
Claro, y hay otro tema también que es un tema de carácter internacional pero que toca los territorios, son los migrantes, y también entra a actuar la Secretaría de Desarrollo Social, porque pues obviamente son muchas entidades que intervienen allí, pero ¿de qué forma se está abordando la situación de los migrantes, las personas que se radican aquí viniendo de otro país o que van de paso hacia otros países como Ecuador, como Perú, como Chile, y tienen tránsito aquí por la ciudad de Ibagué y van caminando por estas vías, y que seguramente en los próximos días, por todas las complejidades políticas, va a aumentar el número de migrantes hacia este territorio?
Sí, Jarito, la verdad, mira, este es un tema que ya nos empieza a inquietar. Es un programa que ha venido siempre trabajando Secretaría de Gobierno, más por el componente de seguridad, por el riesgo que pueden representar algunas mafias, desafortunadamente, que se puedan aprovechar de las condiciones difíciles que les toca a estas familias, a estas mujeres, a estas personas, cuando les ha tocado migrar de sus territorios. Hoy lo que vive nuestro hermano país, pues nos lleva a generar una alerta. Lo hablábamos con el personero, con nuestra alcaldesa, con el secretario de gobierno, porque debemos estar mucho más alertas y atentos. Por supuesto no podemos cerrarle las puertas, pero cómo apoyamos y cómo ayudamos a que ellos se involucren de manera ordenada y segura en nuestro territorio. Entonces es articular y activar de una vez toda una ruta, toda una interinstitucionalidad que nos permita a nosotros, por supuesto, acogerlos, protegerlos, sin dejar de priorizar a nuestras familias ibaguereñas. Así que pues estamos diseñando y estamos pensando en cómo nos vamos a preparar como gobierno municipal, como administración, pero tenemos y sabemos del corazón de nuestra alcaldesa que las puertas, por supuesto, estarán abiertas para abrazarlas y pues mucho más con ese mensaje de unidad que ella ha estado enviando para Ibagué, a las familias ibaguereñas, continuar con esa solidaridad, sin división, sin odio, sin sectarismos, pensando nosotros en un solo territorio que sea Ibagué para el mundo. Así que pues nos preparamos en esa ruta, estuvimos esta semana con Secretaría de Educación en más de 10 instituciones educativas, más de 1.500 jóvenes hablando de la trata de personas, porque muchas veces creen que un simple mensaje a través de la red social que le diga bonito tiene los ojos, no pueda estar representando ya un riesgo. Y desafortunadamente son mafias organizadas, estructuras internacionales que no solamente abusan y maltratan sexualmente, sino laboralmente se vuelve un proceso de esclavitud. Y a través de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de los asesores de mi despacho estableció ese contacto y rápidamente fue seleccionada Ibagué. Así que hoy más de 1.500 jóvenes ya saben en qué momento hay riesgo y la idea es que continuemos con estas campañas que son muchas acciones de prevención y prepararnos, por supuesto, con todo el componente social para recibirlos, para atenderlos y para acompañar, sobre todo porque van a llegar con muchos niños y jóvenes.
Claro, en este caso no hay hogar de paso.
No, para población migrante como tal no hay paso. Ayer lo hablábamos, estábamos en una reunión con la dirección, con el director de justicia, la Secretaría de Gobierno, el gestor social nos pudo acompañar afortunadamente porque si bien es cierto, él dentro de su estructura funcional en una alcaldía o en una entidad pública territorial no tienen como un manual de funciones, lo que no podemos desconocer es de que el gestor social que nos acompaña hoy en la ciudad de Ibagué, que acompaña a nuestra alcaldesa, el doctor Juan Arturo, pues tiene su corazón en lo social y tiene una trayectoria también pública, política, que dice yo no me puedo desconectar del gobierno de mi esposa, a quien acompaño, a quien ayudo, a quien lidero, y son todas las carteras articulando. Ayer hablábamos y él nos comentaba de del recorrido, perdón, de la alcaldesa por Washington y desde ese recorrido él cómo podía establecer en esas memorias que se trajeron de una vez una articulación con Colombia y con la institucionalidad colombiana, gobierno nacional, que debe jugar un papel tan importante y mucho más cuando el presidente que hoy gobierna este país, pues aporta desafortunadamente a que se acrecente este proceso migratorio.
Claro, indiscutiblemente. Pero, ¿cuántas personas, ya hablando del componente administrativo, cuántas personas están a cargo en la Secretaría de Desarrollo Social?
Somos poquitos para lo mucho que queremos y necesitamos hacer. Pero yo la verdad hoy quiero exaltar porque todos. Mira que hay mucha prevención con todo el tema del personal de carrera administrativa. Son muy poquitos para lo mucho que representa esa secretaría y que son finalmente ellos el baluarte porque los que estamos de paso somos nosotros, libre nombramiento y remoción. Sabemos cuándo llegamos y en cualquier momento nos vamos. Pero son ellos y es lo que hemos venido sembrando con nuestra alcaldesa. Ellos son los protagonistas y los actores principales de que estas bases sociales en una secretaría que recibe tanto lamento, dolor, tristeza, abuso, maltrato, muertes, pues son ellos los que vuelvan resistentes sus corazones, pero se vuelvan muy solidarios y entregados a esto. Aquí desde mi financiera, mi Jessica, está en el territorio, ayudándonos, sensibilizando, aportando. Así que para ese equipo de planta de la Secretaría, todo mi aprecio, mi admiración. El equipo apoyó a la gestión, contratistas. Hoy la alcaldesa le ha dado un plus mucho más robusto a todo el equipo psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliar de enfermería, gerontólogos. Por primera vez tenemos un gerontólogo que se va a dedicar única y exclusivamente a todos los programas de persona mayor. Y queremos tener un médico, pero un médico con enfoque de cuidado a persona mayor. Porque yo decía en algún momento ellos vuelven a ser niños, pero alguien me decía, no, en ellos hay experiencia e historias de vida. Y lo que tenemos que hacerlos es cuidarlos y garantizarles un buen estado de salud porque lo que tienen es talento. Todo el recorrido en su vida les permite a ellos, por el contrario, seguirnos educando a nosotros. Así que hoy somos un equipo, llamémoslo así, pequeño, pero suficiente para lo mucho que tenemos que hacer. Por supuesto, todos los días quisiéramos tener más, pero a veces el presupuesto no nos da para poder garantizar ese todo ese programa y ese proyecto robusto de diferentes perfiles profesionales, técnicos, administrativos, que nos pudiera poder estar mucho más en territorio. Quisiera tener un equipo articulado en la zona rural, otro equipo en 2-3 comunas, pero aquí la idea es que organizadamente en una agenda preparada y concertada con la comunidad, esta patrulla de manera interinstitucional haga presencia en el territorio. A mis directoras y a todo el equipo más social, más patrullero, yo les digo, nosotros somos callejeros, no de escritorio, un abrazo, mi admiración, y ellos saben que los quiero mucho. Se han ganado mi corazón en estos 7 meses.
Y es que definitivamente para abordar una secretaría de estas características, que como lo hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, es algo transversal y atiende tantos grupos poblacionales y tantas necesidades de nuestra sociedad, pues se requiere de alguien con experiencia, con trayectoria, y usted tiene una vida dedicada al servicio público, y así, y eso pues requiere conocimiento.
Sí, Jarito, yo le doy muchas gracias a Dios, a mis padres, que los amo profundamente, a Luis y Gladys, que son mi ejemplo de vida, porque yo creo que cuando Dios nos da la posibilidad y la oportunidad de crecer en un hogar en que no fue una cuna de oro, alguien me decía, es que usted nació en cuna de oro, de pronto porque mi papá fue alcalde, fue diputado, mi hermano fue alcalde de esta ciudad, yo fui alcaldesa en el municipio donde nací, donde crecí parte de mi vida, pero no nos ha tocado fácil. Una vez pasa la tragedia de Armero, desafortunadamente nosotros salimos de Lérida, llegamos a Ibagué y mi papá es administrador de empresas agropecuarias y llegamos a ordeñar vacas, a caminar, a ayudarle en una finca en donde con mucho esfuerzo pero con mucho amor, como ha sido el ejemplo y el testimonio de nuestros padres en la familia, con valores y principios, lo hacíamos con inmensa responsabilidad, con mucho cariño y con un objetivo siempre trazado. Y es de que una vez tuviéramos una oportunidad en esta vida y en el paso nuestro por esta vida, debíamos ser transformadores de vida, testimonios para muchas familias, pero sobre todo dar un nivel y calidad de vida para ellos. Así que nuestro enfoque ha sido de trabajo, de servicio social, de entrega, con principios, con respeto, con amor, con solidaridad. Y en este paso en la vida pública, pues nos ha permitido, además de adquirir más conocimientos, formarnos más, pero entender que el propósito principal que Dios nos ha permitido tener estos cargos y quienes han gobernado nos han dado la oportunidad que sean nuestras hojas de vida quienes lideren esas carteras, sea una oportunidad para transformar la vida de muchas familias en bien.
Claro, y el objetivo es seguir sirviendo, sí, a la comunidad en cualquier escenario.
Así es, Jarito, creo que diferentes experiencias que Dios nos da en la vida, esto no puede ser en vano. El paso en nuestra tierra, nuestro, no puede ser en vano. En lo personal hemos tenido pruebas fuertísimas en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Ya soy abuela, soy además de hija y hermana, soy esposa, soy madre. Y ya soy abuela.
El mejor papel es el de los abuelos, ¿no? Consentidores.
Ah, uy, no, ese mejor dicho.
Ya la corrección la harán los papás, pero
cuando nos dieron la noticia, tanto Michelle como María Ángel, créame que a mi esposo y a mí uno dice, ya nos tocó el turno. Lloramos porque uno como padre idealiza un proyecto de vida diferente para sus hijos. Pero cuando llegan los nietos entendemos que son nuestros hijos quienes con esa base y con ese principio que sembramos en ellos en su infancia, escogen su proyecto de vida. Y como padres siempre tenemos la responsabilidad de apoyarlos, pero orientarlos en un buen camino, un camino de servicio. Hoy Macarena y Madison son, mejor dicho, esa joya preciosa, intocable en nuestros hogares. Mis sobrinas, Gabo, que es otro sobrino nieto que tenemos en la casa, los bebés. Y cuando llegan, entendemos de que el propósito no puede ser en vano. Y que la responsabilidad se acrecenta aún mucho más cuando estamos en estos cargos públicos cuando es la presencia la del Estado, cuando es un lapicero y la decisión de nuestro gobernante, que en este caso nuestra alcaldesa, la que nos permita decir, acompañar y apoyar para que realmente transformemos, dejemos esa huella y, como decía nuestra alcaldesa, no cicatrices, pero dejemos una huella de amor, de protección y de transformación para nuestra ciudad.
Sí, y que seguramente en los próximos meses los oyentes que están en todo el departamento del Tolima seguirán escuchando de Carolina Hurtado.
Esperemos que sí, que esta huella, por supuesto, Jarito, sea una huella bonita, que nuestra ciudadanía, nuestros líderes, nuestros ediles se sientan muy felices de este gobierno, del gobierno de Johanna Aranda, de quienes acompañamos a nuestra alcaldesa, a su esposo, a su familia, a su hija Isabela, que me pareció muy lindo el detalle de Isabela, habernos acompañado lindo el día del lanzamiento de la estrategia, pero sobre todo que haya tomado un micrófono para que ella también, como joven, como hija única, el hecho de uno no tener un hermano al menos con quien pelear o con quien contarse infidencias que a veces a los padres no nos lo contamos, pero que Isabela Buendía haya cogido el micrófono y le haya dicho a los jóvenes que hoy como hija de la alcaldesa, pero como joven también, se pone a disposición para ayudarles, para aportarles, para hacer esa voz ante su misma mamá, gobernante de esta ciudad. Yo la verdad le doy toda mi gratitud y todo el reconocimiento, porque los jóvenes son escépticos y ellos son apáticos a lo público, a lo político.
Y a veces con razón, porque los han defraudado, los han engañado.
Así es, Jarito, y no ven en la administración pública como esa representatividad. Pero llega Isabela, coge el micrófono y dice, aquí estoy, venga que nos vamos a poner todos los jóvenes en sintonía. Yo hoy la verdad le agradezco mucho y le pido que Dios bendiga ese corazón y le dé salud y sabiduría para que nos pueda seguir acompañando. Uno ya cuarentón, que le da sueño temprano, le duelen las rodillas, no manejamos el mismo lenguaje de los jóvenes, lo entendemos e intentamos acoplarnos a ellos, pero qué bonito que esté una joven ahí también, y más la hija de la alcaldesa, quien pueda ser esa voz de garantía para nuestros jóvenes.
Carolina Hurtado Barrera, Secretaria de Desarrollo Social, muchísimas gracias, muy amable por compartir con nuestros oyentes, con nuestros seguidores, que son nuestra razón de ser, muy amable.
A ti, Jarito, y a toda esta audiencia valiosa, un abrazo especial, Dios los bendiga enormemente. Gracias por abrirnos los micrófonos. Con ustedes queremos también estar en el territorio. Hoy está visto de que los medios de comunicación son los mejores aliados para llegar al territorio, pero sobre todo para nosotros poder identificar cualquier riesgo, pero también cualquier oportunidad de beneficio. Vienen grandes proyectos de cooperación internacional para las mujeres y para los jóvenes. Yo oportunidad que vea, oportunidad que voy llegando. Así que a todos mis aliados del sector privado, un abrazo, un reconocimiento a las universidades, a mis fundaciones, a los concejales que nos aprobaron y votaron positivo. No fueron todos, pero a los que dieron pupitrazo positivo, es un plan de desarrollo con un contenido social que transformará y dará calidad de vida a las familias ibaguereñas.
Es este espacio El Personaje de la Semana, aquí a través de estas frecuencias de Caracol Radio en el departamento del Tolima, igualmente a través de www.caracol.com.co, con José Omar Gutiérrez, Mariana Gaviria, con Jesús Ramírez y Jean-Paul Fontana y todo este equipo de trabajo que está detrás del Personaje de la Semana.
En Caracol Radio, El Personaje de la Semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El Personaje de la Semana, dirige y conduce Harold Bonilla.